Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos en este lunes 12 de octubre a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo. En este mes tan emblemático para Chile y para nosotros en este programa, porque estamos cumpliendo 9 años de vida en forma ininterrumpida aquí en el 102.5 FM. Usted nos puede oír también en radio.uchile.cl, como ya lo hace mucha gente a través de Chile y también en el extranjero. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Estamos celebrando nuestros 9 años con el logo renovado, hecho especialmente por Pintora Mate para nosotros, con la música de Catalina Claro y con la producción de Francisca Llévenes y Roberto Pavés. Este programa es posible que llegue a sus hogares gracias a nuestro generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, agua tan necesaria para hidratarnos, sobre todo en este tiempo. Queremos comenzar, antes de presentarle a la segunda actriz invitada para celebrar nuestro 9º aniversario, contarles que hay un taller virtual, El Arte de la Palabra, impartido por Daniela Otaegui, actriz, pedagoga teatral, formación en pedagogía Waldorf, y Carolina Larenas, actriz y pedagoga vocal. Ante la necesidad de seguir profundizando nuestra investigación en torno a la pedagogía vocal y frente a la imposibilidad de realizar un taller presencial, proponemos este taller en línea que se ofrece una didáctica para abordar el arte de la palabra y poder así fortalecer el ejercicio vocal e interpretativo de los participantes para que puedan utilizar nuevas herramientas y metodologías en sus prácticas escénicas y pedagógicas, y así desarrollar prácticas de contextualización adaptadas a la realidad de hoy y a las necesidades artísticas y educativas actuales. Los módulos son la articulación y la pronunciación, técnica del habla, expresión del habla, la interpretación vocal de un texto y lectura dramatizada. El horario se adecuará a la posibilidad de todos los participantes, por lo tanto puede escribir a C. Larenas Enríquez, con H y con Z final, @gmail.com. Ella es Carolina Larenas Enríquez. Ahora le vamos a contar entonces quién es nuestra invitada el día de hoy. Ella ha dicho cosas tales como: el teatro nos ayuda a ser empáticos, a saber lo importante que es el otro en una sociedad. El teatro nos enseña a escuchar y a ser generosos por el solo hecho de tener la responsabilidad de contar una historia. En el colegio era muy tímida, muy callada, y cuando tuve por primera vez una obra de teatro en mis manos, me di cuenta de la emoción que eso me produjo y me lo tomé muy en serio. Experimenté el sentirme protegida en el escenario. No creo que el teatro se pueda reinventar a propósito de estos días, pero sí podemos poner contenido en ciertas plataformas. Cuando entro en escena, es un momento de alivio, de tranquilidad, porque sé que todo lo demás se acaba. Sé que en ese momento tendré que seducir, confiar en que mi presencia es suficientemente potente para atraer al público. Ya estar en el camarín me llena de fuerzas para enfrentar la función, aunque venga de un día agotador. Está hoy día con nosotros, en esta tarde, compartiendo su tiempo generosamente, Amparo Noguera Portales. ¿Cómo estás, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí con nosotros para conversar sobre teatro, justamente sobre actuación, que ha sido lo que te ha marcado desde muy pequeña. Ella estrenó a los 21 años, el año 86, con Ardiente Paciencia, de Antonio Escármeta, dirigida por su padre, cómo no mencionarlo. Yo te contaba que es un regalón nuestro, don Héctor Noguera, más conocido como el Tito. Además, hermana, Diego Noguera, Damián, Emilia, hija de la productora Portales también, por lo tanto una familia teatral, cómo no haber sido actriz, ¿no es cierto?
Sí. Y mi hermana Piedad, que es mi hermana mayor, que es la que trabaja en la Universidad Mayor también, que es la coordinadora de toda la Facultad de Artes de la Universidad Mayor, sí.
O sea, era imposible arrancar de este sino que ya estaba atrasado, probablemente antes
Sí,
de nacer.
parece. Parece, ¿no? Parece que era así, sin querer, así fue. Todos
Luego
caímos en el.
vinieron las tres hermanas de Chéjov, también dirigida por Tito Noguera, La manzana de Adán, Historia de la sangre de Alfredo Castro, Hechos consumados, ese montaje, por Dios, que me gustó, junto al maravilloso José Sosa, donde ganaste un premio APES, La casa de muñeca también, qué montaje más impresionante, Infamante Electra, Las brutas de Radrigán, El padre junto a tu padre, por favor, hablemos de ese montaje. Un tranvía llamado Deseo, Eda Gabler, estoy solo mencionando algunas, La gaviota con Alexis Moreno, dirigida, Mano de obra, El coordinador y tantos otros premios también. En cine voy a mencionar porque la televisión, ahí sí que estaríamos todo el programa. Con Rodrigo Sepúlveda empezaste ahí con Un ladrón y su mujer, Padre nuestro, Aurora y ahora en la última Tengo miedo torero, qué película más impresionante, haciendo esa holguita que podría haber quedado ahí. Sin embargo, Doña Amparo le da el peso necesario a esa vecina que tiene el teléfono en los años 80. Sombrero, sombrero. Días de campo con Ruiz, Secretos con Valeria Sarmiento, Pacto de fuga, Emma, de los hermanos Larraín, también Tony Manero, Postmortem, No, Desastres naturales, Los versos del olvido, qué película más fantástica de Catami, Liresa. Por mencionar algunos de tus trabajos, Amparo. Te quiero preguntar, con esta cantidad de trabajo que no paraste más antes de salir de la Escuela de Teatro Imagen de Gustavo Mesa, y con todas las teleseries que has hecho, ¿has tenido tiempo de irte perfeccionando, de seguir estudiando más allá del oficio mismo, de arriba del escenario y delante de las cámaras?
No, la verdad es que no he tenido posibilidad de seguir estudiando. He trabajado siempre, digamos, sin parar y no, como que los estudios finalmente son las obras en las que estoy, los directores a los que me enfrento. Eso es un poco, no he tenido tiempo de estudiar otras cosas, fíjate.
Un taller de alguien que venga del extranjero o algún chileno, alguien que te interese especialmente, algún seminario, nunca ha habido esa posibilidad.
No, fíjate, es bien importante la pregunta que me haces porque la verdad es que nunca me he dado el tiempo para eso. No me lo he dado. He estado siempre trabajando, como muy ocupada siempre, sí.
Claro, por eso te preguntaba, porque me imagino que entre los días
Quizá
de
es
grabar.
bueno, darse un momento para, claro, para ver la posibilidad de tomar un taller y yo creo que es importante. No, nunca me he dado ese espacio, la verdad.
Y con este devenir de un trabajo y otro, ¿quiénes han sido tanto los profesores de la escuela y luego los directores o autores en general, dramaturgos o compañeros que te han inspirado más, que tú sientes que han influido en tu trabajo como intérprete?
Bueno, sin duda el primero es mi padre, Héctor Noguera, sin duda. Es la persona que me ha mostrado, digamos, desde chica lo que era el teatro y además de eso me muestra a lo largo de los días y del cotidiano de los días de lo que se trata el oficio, ¿no? De lo que se trata ser un actor en la vida, ¿no? Vivir como actor.
Cuéntale
Eso.
por auditores que no son del mundo teatral, ¿cómo es vivir exactamente la vida como un actor? Porque Roxana nos contaba el lunes pasado que ella, un poco lo que tú estás diciendo, decía, yo ya tengo una deformación total, veo el conflicto en la calle, veo mis personajes arriba de la micro, voy en el metro y escucho textos que me sirven. ¿Cómo es para ti vivir esa vida como actriz en lo
Bueno,
cotidiano?
de partida desde el lado práctico es complicado, son horarios difíciles, uno los fines de semana es cuando más trabaja, tiene que cuidar su salud, su cuerpo, hay que estudiar mucho. Eso por un lado, el lado práctico, o sea, cuando la gente tiene vacaciones, uno no tiene vacaciones, cuando. No sé, el 24 de diciembre de repente está trabajando, es complicado. Y en cuanto a la parte más sensible, claro, yo no sé cómo si dice la Roxana que me estoy viendo siempre en los personajes, pero sí, digamos, se me juntan un poco las obras de teatro que he hecho, como algunos textos, que no te podría decir en este momento cuáles, pero con situaciones, con escenas de la vida, digamos, eso me pasa harto. Que voy caminando o veo algo o veo una actitud de una persona, de un ser humano, y de repente se me juntan esos hechos en la vida con textos de obras de teatro en las que he participado, y se me hacen más claros, digamos, lo que estoy viendo como escena en la vida y el texto, el que recuerdo. Se me juntan harto las obras de teatro con la vida, digamos, cotidiana, el, con el sentir de esa vida.
Yeah. ¿Y te pasa que en la vida misma reaccionas, como nos dicen a veces los actores, muy actriz? También la Pali García, por ejemplo, hacía referencia que se encontraba, no sé, con un amigo, en una, algo social, y esa cosa me decía, cuando tú sientes que lo abrazas, has pasado tres pueblos. De repente, cuando te dicen, estás un poquito sobreactuada en cosas sociales, que eres más histriónica, por así decirlo.
No, a mí me pasa todo lo contrario. No soy nada de histriónica, más bien soy silenciosa, soy callada. Bueno, hace mucho tiempo que no voy a una cosa, una vía social, pero si es que voy a un lugar, a una fiesta con mucha gente, no voy a ser ni el centro mesa, ni la reina de la fiesta, ni voy a saludar, hola, no me pasan esas cosas. Tengo, creo que una relación súper como normal con la gente, donde lo paso bien, bailo, me río, me tomo en copa, etc. Lo paso bien, converso, pero no... No, no soy la que se ríe más fuerte, ni la que abraza más apretado, no me pasa eso para nada, fíjate.
¿Qué da esta timidez entonces del colegio que tú describías, que yo leía al principio, esta niña tímida del colegio, que encuentra su manera de expresarse en el escenario, pero no en la vida cotidiana, no en lo social?
Sí, igual me expreso en la vida cotidiana y en lo social, totalmente, pero con, no es que sea tímida, pero no soy, yo no me considero una persona tímida en lo social, para nada. Pero no me considero que llame la atención en lo social, o que sea la que habla más fuerte, o la que se ríe más fuerte, o la que habla, la que baila con pasos más raros, digamos. No me pasa eso. Me junto bastante con el resto, ¿no? En la manera de vestirme también me pasa que no me gusta estar como... Me gusta mucho la ropa, me encanta, pero no me sobreproduzco mucho, no andaría como... sobrearreglada en una situación porque me daría vergüenza que me miraran, siento que, no sé, es todo bien neutro lo mío, pero no es tímido ni menor, ¿eh? Pero es como más neutro.
Un estilo simplemente.
Sí, pero no me siento como una persona que llama la atención, para nada, no va por ahí lo mío, para nada.
Ya, y hablemos de esto, de este descubrimiento que tú sientes estando en el colegio, que el escenario se vuelve un lugar de acogida, de amparo, justamente nombrando tu nombre, que te salva de alguna manera, donde sientes que el resto queda fuera y te sientes completamente plena. ¿Cómo fue esa sensación y que sí, se sigue repitiendo?
Bueno, siempre cuento esta historia, en el colegio San George, el último colegio en el que yo estuve, porque estuve en varios colegios, pero del San George salí, había un ramo de castellano donde nos encargaron hacer una obra de teatro, escribirla y representarla. Se hicieron algunos grupos en el curso para que eso se llevara a cabo, como 5 o 6 grupos. Yo me metí en uno porque me tenía que meter en uno, digamos. No sé si los demás esperaban mucho de mí, pero ni yo tampoco esperaba mucho de mí, pero cuando se empezó a hacer la obra... Me sentí súper bien y me generó mucho entusiasmo ese trabajo. Muchísimo entusiasmo. Quería estar, quería llegar a los ensayos, quería que las cosas salieran bien, como que me produjo como una sobreexcitación, así, un interés enorme sobre lo que estábamos haciendo. Un interés que yo no sabía que tenía, digamos. Yo iba mucho al teatro con mi papá cuando era chica, a los canales de televisión con mi mamá cuando era chica, pero era el trabajo de mis papás que a mí me gustaba mucho y me llamaba la atención, pero nunca me había tocado hacerlo, padecerlo. Cuando lo hice me interesaba mucho, quería estar solo ahí, digamos.
Genial. Y sí. De ahí hasta el día de hoy.
Así es.
Y Amparo, ¿qué significan para ti todos estos premios? Más allá de los APES, estoy pensando en este doble premio Caleuche, porque el Caleuche lo dan los pares, por ejemplo. Mm. En general, ¿qué significa para ti el reconocimiento cuando se convierte en un premio concreto?
Es una alegría enorme. Siempre es una alegría enorme. Los premios, no sé si te cambian la vida, la verdad. No, no, los premios no te generan más trabajo, por ejemplo. Genera, digamos, una nota de prensa, sí, el reconocimiento a tus pares y una alegría para uno personal. Pero no sé si va a cambiar mucho tu vida como actriz, un premio, ganarte o no ganarte el premio. Es un momento personal de alegría, es como la alegría que te den un regalo enorme, un reconocimiento enorme para este trabajo que uno se esfuerza tanto y que cuesta hacer. Un premio, un reconocimiento maravilloso, una fiesta que uno quiere compartir con los seres más queridos, con los amigos, a uno le da fuerza para seguir adelante, de pronto todo tiene sentido, pero es una cosa muy personal, muy emotiva, digamos. No tiene que ver con, te ganaste este premio, ahora te vamos a llamar para tantos trabajos, ¿no? O por lo menos en mi caso no me he dado cuenta que así lo haya sido, quizás sí, pero no me he dado cuenta. Sí, no sé. Yo creo que a mí los trabajos me genera el trabajo, siempre un trabajo me genera otro trabajo, más que un premio. Pero me gustan mucho los premios, creo que adornan mucho tu currículum y sí, claro, que las demás gente sepan que los demás te reconocen es importante. Es importante, sí.
Claro, emotivamente es muy importante. Cuando tú dices todo cobra sentido con un premio y da fuerza para seguir adelante, ¿alguna vez has pensado dejar de hacer teatro, por ejemplo? ¿Te duele el teatro? ¿Es algo que en algún lugar hay algo pesante con eso?
Sí, me complica. Siempre el teatro me complica, a pesar de todo el teatro que he hecho, me complica enormemente porque es una entrega enorme. De hecho, ahora me atrasé porque estaba justamente dilucidando una fecha. Para una obra de teatro que se va a ver más adelante. Pero sí, es una renuncia a hartas cosas de repente, ¿no? Y tiene menos volumen. Si tú haces una película, por ejemplo, la película la ven miles de personas, es otro volumen de industria. El teatro es algo personal acá en Chile, digamos, ¿no? Y la entrega que uno hace al teatro es enorme. Muy, muy grande, física, de estudio, de llegar al teatro todos los días, con sueño, sin sueño, sintiéndote mal, no sintiéndote mal, y también genera muchas alegrías, ¿no? No son puras cosas, estoy diciendo la parte más complicada, pero es una entrega importante que de repente, claro, yo la televisión de repente despierto con 40 fiebres, yo puedo llamar y decir, ¿sabéis que no voy a ir a grabar? Y se suspenden mi escena. Pero una obra de teatro probablemente voy a tomar un analgésico antes para que me baje la fiebre y voy a ir a hacer la obra. O sea, es una manera de vivir bien sacrificada. Sí, de repente es complicado. Uno hace tanto esfuerzo y termina la obra de teatro y uno no sabe mucho dónde quedan, ¿no? En el recuerdo de la gente que las vio. Pero no hay documentos, hay una película así, una película que ha grabado, una teleserie también, una serie también. Una canción también, un cuadro también. El teatro tiene esa cosa que es un esfuerzo enorme y se va de las manos.
Y estoy pensando, solo por mencionar algunos, como tú dices, se quedan en la memoria de la gente, en una señorita Julia, en Hechos Consumados, estoy pensando en Eda Gabler, en la Blanche Dubois, en sí. La... ¿cómo se llama la otra que se me olvida tan... no se me olvida, la de la Casa de Muñeca, Dora.
La Nora.
Exactamente, por ejemplo esa, así que estoy pensando cuando tú dices, qué monstruo de actriz, qué maravilla que sea Chile, está aquí tan cerca. ¿Dónde queda Amparo? Porque a mí yo tengo clarísimo dónde me quedan a mí las veces que te he visto, y en otras más, por eso te digo, por mencionar alguna. Pero en ti, ¿dónde quedan esos personajes? Más allá de esta cosa efímera que tiene el teatro y un poco ingrata, pero ese trabajo.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Siempre los recuerdo. Lo que te decía un poco antes, así como la Roxana veía las cosas y las asociaba, yo siempre los recuerdos en mi vida se me cruzan, como unos espíritus, digamos, que me quedan como rondando. Quedan en mí cada vez que termino personajes como los que tú has nombrado, que son grandes personajes del teatro, me da una nostalgia y siento que se me va, cuando termino una temporada y sé que no la voy a volver a repetir, siento que se me da un pedazo de vida enorme. Es una pérdida, es como que me cortaran así una mano, ¿cachai? Y después vuelven, siempre vuelven a... Puedo estar regando o, haciendo cualquier cosa y se aparece un texto de Blanche Dubois o veo la conversación de otras personas y se me aparece, entiendo una escena de Hedda Gabler o de Nora, o no sé, veo el movimiento feminista y veo que Ibsen escribió Casa Muñeca en esos años, y pienso que cuando Nora dice que se va a ir de la casa, quedó la cagada, digamos, ¿no? Se aparecen, los personajes importantes y grandes siempre se aparecen en la vida que uno vive, en lo que uno mira, en lo que uno conversa, en lo que uno recuerda, aparecen. Por eso son tan maravillosos, porque siempre están con nosotros. Siempre hay una Blanche Dubois, una Nora, una Hedda Gabler, siempre. Todos esos personajes, si tú analizas, tú vas a tener algo de cada una de ellas, sin duda. Sin duda.
Claro, ¿ah? De hecho, consumado ni hablar, digo, con esa marginalidad.
Con esa marginalidad, claro, claro, que uno no maneja esa, afortunadamente, ese nivel de marginalidad, pero sí probablemente tiene otra marginalidad en otro lugar de la vida, ¿cachai? No es tan acotado. Siempre hay otros momentos, otros espacios que uno dice, no me puedo mover para allá, como en hechos consumados, porque no, nomás. Y eso yo lo puedo llevar a mi vida personal también, ¿no? No puedo cambiar esta actitud que tengo porque no, nomás, porque nací así, porque soy un hecho consumado, soy una persona consumada, no sé. El teatro se puede mover para tantísimas partes. Eso es lo maravilloso que tiene.
O sea, se van, como dices tú, ya van volviendo, es una cosa que no se crea ni desaparece, por así decirlo, solo se transforma, están ahí contigo.
Sí, siempre, siempre, fíjate, siempre. Y yo creo que la vida de todos los actores, todo. Uno dice, ah, ¿te acordáis este texto de, no sé, Radrigán? Tiene textos tan que siempre aparecen, para nacer hay que romper un mundo, no tengáis miedo, no tengáis más miedo. Son textos que tú vas ahora a una manifestación y están ahí, po. Los veí. No sé. Y siempre están. En Hedda Gabler, de que se aburre de pensar en un matrimonio y la maternidad, se aburre. ¿Cuántas mujeres, incluso que son madres, hay un punto que dicen que aburrido, que ganas de estar sola en un barco en el Caribe tomándome un sola, que lata? O sea, siempre hay espacios personales, ¿cachai? Que lo tocan a uno en algún punto.
Ahora se ha puesto de moda eso de lo de las madres arrepentidas, justamente, el poder decir, las tuve porque estaba de moda, nadie me preguntó, fui madre, pero efectivamente, como dices tú, si volviera a elegir, no sé si sería.
Qué complicado ese tema, porque hay personas que están dando vuelta, digamos, ahí, que son producto de esas maternidades, y qué duro, para mí sería súper duro escuchar eso, si fuera un hijo de una madre arrepentida. Pero claro, por supuesto que sí, el tiempo, digamos, no ha acompañado a las mujeres en eso. Se ha demorado mucho, mucho en llegar. Imagínate, en 2020 recién se están tocando esos temas, imagínate, ¿no? Es súper fuerte.
Se lo puede preguntar, y ya no es la mejor versión de ti misma. Existen mil versiones y todas son maravillosas y todas son legítimas y todas son las mejores versiones de ti misma. Eso es muy importante también.
Claro, claro. Todas son legítimas. Todas son distintas. Todas son válidas. Además que la maternidad siempre se ha vendido como una cosa tan... bueno, yo no soy madre, entonces no lo sé exactamente, pero tan sobrenatural, tan especial, tan particular, que implica tanta valentía. Y el 99% de las mujeres son madres. Entonces, no sé exactamente dónde está esa particularidad, digamos. Creo que sí, inmenso, pero la particularidad enorme, no sé dónde está. Yo creo que, claro, que las mujeres no se preguntaron si era particular, si era inmenso, si era hermoso, si era aterrador. No, era un rol social, digamos, que no tiene nada que ver con la particularidad. La sociabilidad es lo menos particular que hay.
La valentía está en no ser madre, eligiéndolo, justamente.
También puede ser, sí, puede ser, claro. O quizás lo más raro, no sé. Pero ha cumplido un rol social muy fuerte en la maternidad. Entonces yo creo que por eso ahora aparecen estas mujeres que se atreven a decir, yo lo tuve por algo, porque era lo que había que hacer, no porque era lo que yo quería decidir, ni siquiera vivir. Fuerte, fuerte.
Una muñeca para mudarla, para darle de comer, sacarla a pasear, o sea, ¿qué esperaban de mí? Era la cosa, era una
Claro,
que me reprodujera.
imagínate. ¿Qué esperaban de ti? Claro, es rarísimo, no se podía, claro. Impresionante, sí. Ahora han variado más, yo creo, los juegos para los niños.
Afortunadamente.
Sí.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando y celebrando nuestros 9 años en este lunes 12 de octubre con Amparo Noguera Portales. A propósito de la madre, nosotros hacemos aquí siempre un honor a la madre y por eso decimos el segundo apellido, que para algunos es muy raro, pero nosotros lo mantenemos haciendo este honor.
Qué bueno,
Decidieron tener
fantástico.
bien por la señora Portales que ha tenido aquí a Doña Amparo.
¿Cierto?
Vamos a
Sí.
unos consejos, usted no se vaya porque tenemos mucho más aún que conversar con Amparo sobre las emociones, sobre su método para aprenderse los textos enormes que tiene muchas veces, cómo genera y cómo maneja esas emociones y esos movimientos sobre el escenario. Ya volvemos para seguir conversando sobre esto, gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde. En este lunes 12 de octubre, celebrando nuestros 9 años de vida, junto a Amparo Noguera Portales. Ella nos está acompañando para esta celebración de la que estamos muy contentos. Y gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador, Agua Mineral Vital. Recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Tenemos ahora el programa en Spotify, nuestro canal de YouTube también. Amparo, estábamos conversando sobre la creación de los personajes, estos emblemáticos personajes que tú has hecho, cómo te siguen esta sombra, tú dices que te aparecen como algunos espíritus. Yo te quería citar también en otra parte que tú dices, la experiencia me ha enseñado a entrar profundamente en una emoción, me imagino que no podría ser distinto conociéndote y habiéndote visto actuar, pero a controlarla, porque en escena debes controlar muchas cosas, lo que decíamos antes de terminar el primer bloque, ¿no es cierto? La luz, el pie, el compañero, porque si no, dices tú, sería un delirio personal y hay un entorno muy importante y muy potente en escena. La pregunta es, ¿cómo trabajas justamente tú esas emociones? ¿De dónde salen? ¿Cómo las alimentas? ¿Cómo sientes que es ese generar, ese estar ahí manejándolas en escena, para después salir de esas tremendas emociones? Estoy pensando en una Edda Gabler, ese montaje con el GAM que dirigió la Claudia Di Girolamo.
¿Cómo sa Bueno, salgo porque claro, porque finalmente el trabajo de uno como actor consiste en eso, ¿no? Lo que yo decía, que uno trabaja con las emociones, las maneja, pero uno sabe que está en un escenario, sabe que hay público mirándote, sabes cómo te tienes que parar para que la gente te vea, sabes que hay una luz que tú tienes que respetar. En fin, ¿no? Hay una voz que tú tienes que utilizar para que la gente escuche tus palabras, ¿no? No es solamente algo para uno, ¿no? Y sobre todo hay un colega al lado, hay un otro actor o actriz con la que tú estás dialogando, ¿no? Yo me baso mucho en la persona que está dialogando conmigo, en ese actor o actriz en ese momento, ¿no? Trato de actuar siempre a partir del otro, a través del otro, ¿no? Para mí es muy importante responder en escena, más que decir. Digamos, estoy interactuando con otra persona y la otra persona es la que me hace vivir de alguna manera, ¿no? La que me hace reaccionar, la que me hace viajar, ¿no? Como tú en este momento que me preguntas cosas y yo te contesto y reflexiono y pienso y recuerdo y no sé, y tengo sensaciones con respecto, por la pregunta que tú me has hecho. En el teatro me pasa lo mismo. Pero sin duda que hay un estudio para llegar a todo eso, hay un estudio súper grande anterior, que es, leo muchas veces el texto, me gustan los directores con los que uno puede conversar mucho el texto y comprenderlo mucho. Y desde esa comprensión realmente ya montar, ¿no? Montar en escena y llevar la puesta en escena a cabo después de una larga conversación. Me gusta que la memorización sea un poco a partir de los ensayos y de las conversaciones. No creo mucho, me complica un poco, me lo han pedido, que llegara un ensayo al proceso de ensayo con el texto, la obra de teatro aprendida entero. Yo entiendo que eso es útil porque se ahorra tiempo. Pero creo, yo por lo menos para memorizar, memorizo porque asocio. Y al asociar, entiendo y dibujo y diseño en mi mente. Entonces no creo mucho en las memorizaciones pre-proceso teatral.
Escritor
Sí,
sentada.
no, las encuentro muy sola. Creo que después es difícil moverse de ahí. Creo que la lectura de los textos es súper fundamental, incluso cuando uno está haciendo una obra de teatro, la lectura preliminar, digamos, entender y entender y entender esa obra y después empezar como con la memorización para mí es fundamental. Incluso cuando uno está haciendo la obra, a mí me pasa que llevo, por ejemplo, ya 2 meses haciendo una obra y de repente agarro el texto que ya nunca más lo pesqué, ¿cachai? Porque ya me lo sé, porque ya voy a hacer la función, y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a entender de otra manera, ¿no? Se me refleja de otra manera. Y es como si leyera un texto desconocido, aunque yo lo diga todos los días, lo repita todos los días. Cuando vuelvo a revisar esa lectura, creo que la lectura del material es súper importante, la comprensión de ese texto. Y luego olvidarlo. Cuando estoy en escena, trato de olvidarme. Uno analiza Blanche Dubois, esta mujer es esto, aquí tuvo este pasado, y ahora está tratando de recomponerse, y está viviendo una fantasía, y esto es mentira, esto es verdad. Todo ese análisis psicológico que uno hace a los personajes, cuando lo estoy actuando, trato de olvidarme de él.
Ya, para
Para
estar.
poder estar. Exactamente lo que tú decís. Para poder estar y no transformar en un tratado de psicoanálisis, sino que en una persona que no sabe mucho quién es ella misma, como nosotros en este momento, no, ¿cachai? No
Espérate,
sabemos.
todo eso porque estaba justamente pensando en Blanche Dubois. ¿Tú haces estudios teóricos que complementen al personaje? Estaba pensando en un estudio sobre la histeria en este personaje puntualmente. ¿Te acompañas de textos teóricos de otras cosas o referentes a una película, un documental que te digan, ve algo sobre alguien que haya tenido esa enfermedad o cosas así?
Sí, a veces, a veces. A veces lo hago. Sí, pero generalmente me baso más en las conversaciones con el equipo con el que estoy trabajando. Me baso más en las conversaciones. No estudio tanto sola y si leo un texto es porque en el grupo de trabajo se está leyendo ese texto, ¿cachai? Y si yo leo un texto me sirve ese texto, probablemente lo voy a pasar al grupo de trabajo, pero como que trato que siempre el material sea el mismo para todos, digamos. Estar en el mismo carro, un poco.
En todos entendiendo. Amparo, y te quería preguntar con respecto a tu rutina, por así decirlo, de llegar 2 horas antes o más al camarín para maquillarte, vestirte con calma, repasar justamente tu texto, dices tú, te estoy citando, en el escenario, compartir con tus compañeros y esa necesidad de la concentración. Quiero hablar de la concentración y vuelvo, mira qué divertido, vuelvo a un tranvía llamado Deseo, porque a mí me tocó la función en que se paró un espectador y empezó a interpelar al director.
No te puedo creer.
Justamente me tocó esa función. Imagino que te habrá pasado en otras funciones con la cantidad de teatro que has hecho. Ese tipo de cosas.
Como eso no.
Algo parecido a lo tuyo. ¿Qué pasa ahí con la concentración del actor? O cuando un espectador tose mucho, o cuando la gente se va de la sala, cuando uno hace teatro al aire libre y cruza el perro. ¿Pero qué recurran para Noguera para esa concentración? O cuando te das cuenta que al compañero se le fue el texto y uno pasa las páginas por la cabeza. ¿A qué recurres tú para esa concentración? O en ese caso, que fue, claro, muy, muy extremo.
No, ese caso fue espantoso, fue súper violento.
Además.
Sí, muy violento. Pero yo como que creo que ya sé a lo que voy. Entonces, por eso te decía un poco que lo anterior, que uno tiene que tener un ojo con uno y un ojo para afuera, digamos. Y ese ojo para afuera es el que me permitió, en esa función que tuviste, volver. Dije, yo voy a tener que parar acá, porque me da miedo esta persona que nos comienza como a insultar. Yo estoy en un escenario, no sé si me va a tirar algo, si me va a pegar, si me va a hacer daño. Por eso paré la función y me fui. Ese ojo que yo tengo fuera es lo que me permite hacer eso. Bueno, ese caso es un caso...
muy extremo.
No es normal, muy extremo. Pero con las toses de las personas, los celulares, la gente que sale, me perturba mucho, me perturba, pero yo sé que la cancha a la que yo voy a jugar contiene todas esas cosas. Yo no voy a esperar... No creo que sea bueno para un actor pensar que tú vas a estar en un espacio donde hay mucha gente reunida, que no va a pasar nada, que no va a volar una mosca. Porque si confías en eso, se va a quebrar el vaso de todas maneras, ¿no? Entonces yo sé que yo voy a entrar a una cancha de juego donde tengo que jugar un partido, digamos, y que se van a cruzar cosas que yo, con las que yo no cuento. Entonces yo ya estoy preparada para eso. Yo ya sé a lo que voy. Y escucho un teléfono, digo, mierda, odio a esa persona, pero tengo la fuerza física e intelectual para volver a mí, digamos. No permito irme más que un segundo en eso. ¿Y por qué no permito? Porque yo antes de entrar en la función, yo sé que eso va a pasar. Uno tiene que tener control finalmente sobre esa sala de teatro entera, sobre el sonido de esa sala, sobre la temperatura de esa sala. Si yo estoy sudando y no puedo más de calor, tengo que ser capaz de sostener esa temperatura corporal, y aunque esté mojándome entera y el pelo así mojado, como alguna vez me pasó, sé que lo tengo que resistir. Sé a lo que voy. No me sorprendo mucho con el espacio físico que habito.
Y en términos actorales, después de una función, ¿cuál es para ti el mayor piropo, cuando sientes el objetivo se cumplió?
El aplauso, sin duda. El aplauso, la gente, cuando el aplauso es bonito, es maravilloso. Uno sale renovado, como con 10 años menos, así, de la sala. Y te dan ganas de irte a tomar algo con tus amigos, de compartir, de para bajar un poco la adrenalina, o de caminar, no sé, lo que sea, ¿no? Pero el aplauso, sin duda, para mí el reconocimiento, es la manifestación del público, no hay otra. También puede haber gente, claro, que te espera afuera y te dice algo, pero ese aplauso colectivo, digamos, yo creo, ese ruido es notable, único para los actores, yo creo.
Y cuando eliges los proyectos, estoy pensando más allá del director, que me imagino que es muy importante, y el grupo de que vas a trabajar, sí, me imagino, en algo así como carrera, y me imagino que eso es fundamental. Pero en cuanto al texto, a lo que vas a decir, ¿qué te importa decir cuando eliges esta tremenda tribuna que tenemos los actores para dar un discurso? Estoy pensando ya más en la función política de un actor en una sociedad, ¿no es cierto?, en términos amplios, cómo se entiende la función política de un actor. ¿Qué sientes que es tu responsabilidad con esta más? Porque la gente va a ver al Amparo Noguera. ¿Sientes un poco ahí que eso también juega un cierto porcentaje cuando eliges tus textos? Estoy pensando cuando dices también que sentiste una gran responsabilidad cuando hiciste Las Tres Hermanas, siendo muy joven, porque era un texto clásico, es una obra, es un Chekhov, es un realista, son Las Tres Hermanas. ¿Eso todavía cuenta cuando eliges una obra de teatro?
De todas maneras. Sí, si me hablan de Las Tres Hermanas, si me hablan de un Rodrigán, si me hablan de un tranvía, sí, sí, pesa en mí de todas maneras y lo quiero hacer cuando son esos grandes personajes. Quiero trabajar generalmente con el director que me está invitando a trabajar. Sí, generalmente se mezclan mucho las dos cosas. Creo que para mí el director es lo más importante, porque es el segundo dramaturgo, creo yo, de las cosas que uno monta. Me importa mucho el director, sí, las obras también, sobre todo los clásicos. Pero no trabajaría un clásico, por maravilloso que fuera, con un director que no me conmoviera, que no me interesara. No, lo dejaría pasar.
Yeah.
Creo que el director para mí es fundamental.
Y también tú has dicho que no tienes un método tan claro para crear los personajes, pero lo que sí es que lees el texto una y otra vez, intentando plasmar la emoción que te produce, y que luego intentas meterte en la cabeza del personaje para encontrarle razón, entender cómo piensa y por qué hace lo que hace. Me encantaría que nos contaras un poco eso, sobre todo también para nuestros radioescuchas que no son actores, esto de lo que tenemos que aprender los actores, que es a defender nuestros personajes, justamente porque si los juzgamos ya no podemos hacerlo desde el juicio. ¿Qué mecanismos buscas? ¿Cómo intentas, por ejemplo, si el personaje a priori te es medio pesado, cuando no hay esa química inmediata? ¿Qué mecanismos buscas para entrar ahí y para, como dices tú, encontrarle razón?
Es que, uno tiene que justificar todo eso, porque una persona que es pesada, como tú decís, no sabe que es pesada, ni se considera pesada, no sabe. Sí tiene, asocia las cosas en su cabeza, en su mente, de una manera, y hay una reacción, digamos, frente a los hechos que esa persona vive, o las cosas que esa persona siente, y probablemente esa reacción es súper orgánica para esa persona, y es súper lógica. Entonces, una persona jamás te va a decir: oye, yo te grité porque soy una loca que grita. No. Te va a decir: oye, pero ¿cómo no te voy a gritar si tú me pegaste y me dolió? Entonces, claro, grité. Entonces, es tan fácil como eso, justificar las reacciones de una persona. Uno no se ve de afuera, uno no sabe cómo es uno de afuera. Uno sencillamente tiene un diseño mental que ni siquiera uno conoce. Uno como actor se encarga como de descifrar ese diseño mental de los personajes para poder vivirlos, digamos, para poder comprenderlos y interpretarlos. Pero creo que un buen trabajo se ve cuando ese análisis que se hace se olvida una vez que uno está en un escenario. Porque hay actores que son muy inteligentes y uno les ve la estructura. ¿Ah?
Los hilos, como se dice, claro.
Hilo. ¿Ah? Uno tiene que tratar, como le decía este director Michael Radford a mi papá, un director muy importante que vino a dirigir a mi padre, que le dijo: no me interesa ver ni a un gran actor, ni el análisis que tú hiciste en tu casa, ni lo que tú piensas de esta persona. Quiero ver un ser humano. Un ser humano. Nada más que un ser humano. Y para ver un ser humano es súper difícil, ¿no? Porque tú tenés que, es raro, tenés que comprender esa cabeza y después olvidarte para que no se vea que tú estás haciendo, estás representando como el psicoanálisis, ¿cachai?
O como esa persona que se está justificando todo el tiempo, que también es muy cerebral.
Claro. Es raro. Y eso es lo bonito de los personajes, creo yo.
Y a propósito
de los personajes, sí, perdón.
No, dime, a propósito del personaje.
Que creo que cuando los personajes están tan bien escritos, como generalmente ocurre con los clásicos, uno puede hacer ese trabajo largo tiempo en tu casa antes, pero cuando te subes al escenario, cuesta muy poco olvidar el trabajo, porque los personajes están muy bien diseñados, entonces uno puede ir por esa mente como si estuviera ahí en un bote con remos, digamos, ¿no? Que avanza, fácil. Oh. Sí, corren. Si tú dices el texto y entiendes ese texto, los personajes corren. Corren menos los personajes que están mal escritos. Son mucho más difíciles y mucho más cansadores para un actor. O no tan bien escritos como una Blanche Dubois o como un Hamlet.
Te iba a preguntar, no por un clásico, pero sí por un texto que yo consideré muy bien escrito, estoy pensando en El Padre, ya que hablaste de papá, del dramaturgo francés Seller. Y hay una pregunta más personal, porque ¿cómo es actuar con tu padre, con ese personaje además que interpretó maravillosamente Héctor Noguera, que es tu padre en la vida real? Porque es un padre que tiene, nunca se dice si es Alzheimer, demencia senil, pero claramente es un padre que se está yendo en su mente, que tú eres la hija. Ahí, ¿cómo se hace para disociar o no disociaste? ¿Cómo, por eso tengo una pregunta más personal, ¿cómo fue ese trabajo actoral y en el escenario? Esa obra impresionante, además que era, pero estremecedora.
Bueno, no sé, pues, yo cuando las veces que trabajo con mi papá, para mí él es mi papá. O sea, además de que es un actor muy importante, que yo lo sé, yo siempre lo sirvo un poco a él, ¿no? No sé si es por nuestra biografía, que él es mi padre. Entonces es mi papá, entonces en el escenario, en los ensayos, también era mi papá, nunca, no tomé un consejo de él, o incluso sabía que cuando yo le diera a él un consejo, no me iba a pescar mucho. Él dice que sí, pero yo creo que no me iba a pescar mucho. Porque es como que tu hijo chico, porque para los padres, aunque yo tenga la edad que tengo, siempre voy a tener 10, ¿cachai? Entonces si le digo una cosa, ¿usted cree? Me va a decir como, claro, pero no es lo mismo que se lo diga. Es raro, esa relación no se borra mucho. Pero es una suerte, ¿eh? Una suerte lo que a mí me pasó ahí. El director era Marcelo Alonso, que además es mi pareja. Fue compleja ese montaje, peleábamos harto, Marcelo y yo. Peleábamos, no sabéis cómo nos agarrábamos todos los ensayos. Mi papá como que no participaba de esto, y si participaba se unía con él, con Marcelo, y a mí me da mucha rabia, pero yo creo que todas esas cosas como externas eran la manera que uno tenía de defenderse, de meterse en esta intimidad tan tremenda con tu propio padre, yo creo, porque es súper promiscuo actuar, para mí mirarme al ojo, no sé, o sea, mirarse a los ojos con alguien es súper promiscuo. Entonces,
hay que tener coraje, es una intimidad
Cierto, es una intimidad distinta, ¿no? Y tener esa intimidad con los padres no es fácil. Por muy bien que uno se lleve la vida, no es fácil. Es mucho mejor para mí, no sé, si tengo que hacer una escena, ponte tú, no sé, de sexo en una película, prefiero mil veces que esa persona no sea mi pareja.
Evidente, claro.
Mil veces. O sea,
que no te guste.
Claro, sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Uno es otra persona, uno logra disociar algo. Claro, en El Padre no, pues era mi padre, que yo le agarraba la cabeza a mi papá y eran sus ojos, su cara, su vida. Y era súper raro.
Ya, pero se veía. Fue complicado,
sí, complicado, súper complicado. Pero cada vez que yo lo miraba como cuando entrábamos a escena, porque entrábamos, la obra empezaba y entrábamos los dos a escena en un oscuro, y en bambalinas se ponía él adelante y yo me ponía atrás de él, y antes de entrar se daba vuelta y me daba besos en las manos. Y después de darme besos en las manos, claro, se daba vuelta para adelante para que apagara la luz y entrar, y yo le miraba como su nuca, y yo decía, esta weá es un sueño. Esta weá es una suerte, es una experiencia hermosa, fuerte y hermosa y qué loco, weón.
Sí,
Enorme.
emociona a nuestra invitada, sí, Amparo, qué
Sí.
maravilla, realmente notable.
Sí, loco, fuerte.
Se veía, bueno, una obra que yo disfruté muchísimo y mandé a mis hermanos a ver, porque había una relación ahí, además que, bueno, y se veía en el público, además a todo el mundo, pero era muy, muy linda. Gran, gran.
Increíble,
Sí, muy, muy bien montada y actuada.
sí.
Preciosa. Héctor estaba, pero como quería, como se dice.
Sí, impresionante. Él lo hacía increíble, increíble. Era muy simpático además el personaje.
Precioso, con todo lo jodido que quiera, con la enfermera.
No, para matarlo, para pegar, para así, para ponerle el cojín. Pero era muy simpático, era muy simpático.
Ahí uno veía un
Y
ser humano, lo que hablábamos de antes, justamente.
ahí uno veía un ser humano, ¿cachai? Claro.
Entonces uno solo lo podía amar, justamente.
Sí, un señor con un pijama que uno conoce. Sí, estaba muy bien hecho eso. Muy, muy bien hecho.
Amparo, y cambiando de tema sobre lo que tú dices con lo de los nuevos contenidos en plataforma, que no va a ser teatro, tú fuiste una de las primeras en estar haciendo teatro por esta plataforma Zoom, que se ha tanto en esta época con los Kau Company. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste estar haciendo teatro a través de una pantalla, solo en tu casa, con dos compañeros más, cada uno en su casa? Hablar con el público después que estaba mucha gente conectada mirando y saber además sus opiniones ahí en directo. Cosa que no pasa siempre después de una sala.
Sí, siempre tuve una duda, siempre, siempre, siempre tenía duda, decía, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Pero a mí lo que me despejaba todas las dudas y me llenaba de sentido todo era la conversación que se sostenía después de la obra con la gente. Veía la cantidad de gente conectada y las ganas que tenía la gente de hablar. Y lo cercana que se sentía la gente a los actores, a nosotros. Y se generaba una conversación súper democrática que yo pocas veces he visto. Quizás porque estamos todos como de igual a igual, en la misma ventanita, porque saben que estoy en mi casa y que ahí hay una mascarilla colgada, no sé, ahí, no sé, yo veo que está en un cuadro ahí. Se vuelve todo súper personal, ¿cachai? No, no, no resiste mucho andar arreglado, es como, no sé, bueno, como te ponís como digno y decente, pero hay una cosa de verdad que es inevitable, digamos, ¿no? Que las casas de nosotros. Entonces, eso fue una buena experiencia para mí, que además me permitió trabajar durante toda esta pandemia y mantenerme activa, digamos. Durante 5 meses yo ya no sigo ahí, pero dejé hace como 2 semanas de estar ahí, pero me salvó, digamos, me hizo bien. Pero ya necesito pasar por otro lado.
Sí, no sé, volver a lo presencial. Gracias, Amparo Noguera, Portales. Se nos han pasado volando los dos bloques, así que muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar en el Gran Teatro del Mundo, gracias
Oye, qué
por...
entrevista más linda, más interesante de teatro, de verdad. Muchas felicitaciones por el programa, muy bonito. Sí.
Gracias a ti, por favor, no dejes de subirte a un escenario, ahí estaremos nosotros yéndote a ver si algún día coincidimos, quién sabe, imagínate qué maravilla.
Sí, pues, ojalá, sería maravilloso. Probablemente vamos a coincidir. ¿O no?
¿Cierto?
¿Cómo no?
¿Cómo no, verdad? Había vueltas.
Sí,
Gracias
sería maravilloso.
por estar con nosotros en estos 9 años. Gracias a
Gracias a
usted.
ti por tu programa, es fantástico, maravilloso. Se nota que eres actriz. Sí.
Sintonizarnos de todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile. Gracias a Agua Mineral Vital. Agradecemos a Francisca y a Roberto que están en las sombras, pero están muy con nosotros. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Chao, Amparo, que estés muy bien.
Chao, gracias. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.